Quedarse en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Martes 5 de mayo comienza esta clase sexto, séptimo y más y menos también, porque por querer encasillarlo tanto, ¿no? Que quizás estamos ya transitando. Mayo es como... Mayo es para los taurinos, profe.
Sí, y Géminis.
Y final. Géminis.
Que mi mamá es de Géminis.
¿Y vos, de qué signo sos?
Yo soy
profe.
De Leo.
De Leo.
¿Vos?
Yo de Libra.
De Libra.
Sí, bueno, tenemos que hablar también de los planetas y todas esas cosas. Bueno, de los planetas hablamos. Comenzamos la clase de sexto y séptimo. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Vos, Bonchi?
Buenísimo, bien, bien, bien. Acá, contento, invitando a todos que se sumen. Si estás por ahí, querés participar, el teléfono es el 11-25-12-08-96. Recordá que podés chequear todos los contenidos en el canal 22.3 de la TDA. Ahí directamente tenés este programa en vivo y, digamos, esta clase en vivo y todas las clases juntas. Y después podés también chequearlo en el portal, seguimoseducando.gov.ar. Ahora sí, podemos comenzar la clase del día de hoy.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, estuvimos trabajando ayer sobre qué pasaba en el mundo del trabajo, ¿no? Con las mujeres. Esta desigualdad que todavía hoy existe. Trabajamos estereotipos de género, qué pasaba también adentro de las casas, con las tareas domésticas, con las tareas de cuidado.
Claro.
Y que eso lo relacionamos, ¿no? Con qué lugar o qué cosas se espera de las mujeres. Y que son cosas que nos van inculcando desde que somos chicas.
Claro.
Con los juguetes, con... Digo, ¿a quién le regalan la cocinita? ¿A quién le regalan la muñeca? ¿El bebé?
Claro, claro.
Como ya poniéndonos en lugar de madres, cuando tal vez tenemos 3, 4 años.
Sí, sí.
Y las publicidades donde se ve que la mujer es la que limpia la casa y que resolver como lo que tiene que ver con el hogar siempre son tareas que están asociadas a las mujeres.
Claro. Y un tanto como que si uno no hace eso y no se maneja dentro de esas líneas, uno como que se siente afuera y lo dejan un poco afuera.
Tal cual, es un poco lo que estuvimos tratando de reflexionar en el programa este de Queremos Saber de Golombek. Plantea esto, bueno, cómo nos condicionan estos estereotipos, estas formas de entender cómo debemos actuar las mujeres. Y que si actuamos de otra manera, como decís vos, vamos, nos van a mirar o tal vez vamos a sentirnos incómodas.
Sí.
Bueno, y un poco es buscar desandar eso y pensar que esas son cosas que se fueron construyendo y que nosotros buscamos la libertad para poder elegir cómo ser, cómo desear, cómo sentir. Y una cosa que vamos a tratar de trabajar hoy es qué pasa con los varones. Si también hay estereotipos de cómo ser varón, de cómo tienen que actuar los hombres. Vamos a hablar un poco sobre eso, si hay mandatos, ¿no? Y para eso tenemos un invitado, ¿no?
Tenemos un invitado, pero te quiero decir que gracias por traer este tema, porque es muy raro escuchar también esto para los varones, ¿me explico? Te lo digo como varón, como hombre ya crecido, ¿no? Que, digamos, a mí, por ejemplo, te lo he comentado, el fútbol no lo practico. No me gusta, casi no me gusta, no lo miro, me aburro, qué sé yo, y entiendo, me puse a leer de hasta la teología del fútbol, de los aztecas, pero no tengo ganas de jugar al fútbol, juego mal.
¿Y te hicieron sentir incómodo por eso alguna vez?
Sí, millones de veces me han sentido incómodo, ¿me explico? Y eso es una tontería, sí, grande, lo puedo superar perfectamente, me río de eso, hago bromas con eso todo el tiempo, es mi manera también de esquivarlo. Pero sí, hay una incomodidad y hay mandatos para el hombre, hay cientos de mandatos para el hombre, miles, qué sé yo. Así que bueno, qué bueno traer este tema. Y el entrevistado que ha traído la producción, que ustedes trajeron, que trajimos, es Guillermo Castro, que es un militante por los derechos y que es miembro del equipo de estudios e investigación en sexualidades Antroposex, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y lo dije y con asombro, ciertamente. ¿Cómo te va, Guillermo? Mi nombre es Monchi Balestra y aquí está con nosotros Julia Parodi, que es nuestra profe.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está llevando la cuarentena?
Supongo que como todos, ¿no? Como con días y días, pero la verdad que no me puedo quejar, soy un privilegiado, digamos. Pero bueno, eso, como todos, acostumbrándome a circunstancias, a días, a posibilidades, a lo que nos pasa cuando no podemos hacer algunas cosas que estamos acostumbrados o que extrañamos o que eso, qué sé. lo que nos pasa. Bueno, supongo que deben estar iguales.
Sí, tal cual. Sí. Bueno, estábamos hablando sobre estereotipos de género y pensamos si hay estereotipos que o mandatos que tienen que ver con los hombres, porque estábamos hablando sobre en general sobre las mujeres hasta ahora. ¿Qué pasaba con las mujeres y los lugares que nos suelen ubicar dentro de las casas o dentro de los trabajos? ¿Hay mandatos que sufren los hombres?
Sí, claro, claro. Y me interesaba también lo que traía el compañero en términos de poder pensarlo también desde la masculinidad, y que creo que es como una tarea que está bueno que nos demos, que problematicemos, que pongamos sobre la mesa. Cuando hablamos de estereotipos de género y hablamos de los géneros, que ustedes probablemente ya lo vengan trabajando, escuché que hablaban también de Golombek y etcétera, digo, forman a los dos géneros, ¿no? O podríamos hablar de más, pero digo, en principio a la masculinidad y a la feminidad seguramente la va a estar formando a través de toda una historia y una construcción sociocultural. Y esa construcción hace que haya algunos tipos de ser varón. Hay algunos autores que hablan de que hay, no sé, masculinidades hegemónicas o normativas, que son los que establecen esos mandatos, que ahora vamos a ver algunos, y otros modos de ser varón que por ahí son distintos, a veces subordinados a esa masculinidad normativa, que son mal vistos, que son criticados, ¿no? Como en esos planos. Esos mandatos transcurren en un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con ser protectores, con ser valientes, con ser autosuficientes. Hay algunos autores que hablan como de muchas categorías que los varones vamos sorteando desde que somos muy pequeños, ¿no? Como entre cosas en las que tenemos que sortear, que son entre ser activos o ser pasivos en lo que hacemos, por ejemplo, la actividad física, el compañero hablaba del fútbol. Bueno, eso es una de las primeras presiones que los varones tenemos desde que somos muy chicos, es decir, que los varones, por ser varones, necesariamente nos va a gustar la actividad física, y dentro de esa actividad física probablemente el fútbol. ¿Por qué? Porque estamos en la Argentina y esa es parte de la construcción cultural de nuestro país. Si estuviéramos en otro país, probablemente sería otro deporte, pero siempre sería un deporte. Y ahí hay algo entre la actividad y la pasividad, hay algo entre la autosuficiencia, esto de que nosotros no pedimos ayuda, no, nos valemos de nosotros mismos, tenemos que valernos de nosotros mismos, entre la razón y la emoción. Nosotros supuestamente somos como más racionales, no debemos demostrar sentimientos. Esto de los niños no lloran, esos son los mandatos que nos van construyendo desde que somos muy chiquitos, en todos los procesos de socialización que tenemos las personas, es decir, en todos los espacios en que transcurrimos nuestras vidas, en nuestras casas, en el club, en el barrio, y también en la escuela. Por eso la escuela es un lugar fundamental, por lo menos para quienes creemos en el poder transformador de la escuela, para replantearnos estos esquemas, estos mandatos y ver ¿Qué estamos pidiendo a esa masculinidad, a esos varones, a esos niños, a esos adolescentes que sean, que hagan, que se relacionen, digamos, ¿no? Y hay un montón de mandatos. Cuando explicamos los mandatos de, probablemente ustedes lo hicieron, digo, los estereotipos de los mandatos que hay sobre la feminidad, rápidamente podemos pensar en la contraparte, cuáles serían entonces para la masculinidad, ¿no? Porque si hay algo que define al ser varón, hay muchos autores que lo dicen, digo, hay como dos cuestiones muy fundamentales, que es no ser mujer, es decir, no hacer cosas que serían de mujer, y no ser homosexual, que esa es como la otra cara, ¿no? Que yo también pensaba en lo que decía el compañero en relación al fútbol, y cuando uno no juega al fútbol, lo primero que sale son insultos que tienen que ver con eso, o marcas que tienen que ver con eso, ¿no? Como, bueno, ¿por qué no jugás? Bueno, porque supuestamente en el fútbol no. El que juega al fútbol es un varón de verdad, es un varón que además es heterosexual, es decir, que le gustan las mujeres. Esas son las cosas que van como moldeando a cada uno de nosotras y de nosotros sin que eso no nos genere algún malestar, algún dolor, porque como todo esto, y ustedes lo habrán visto también con las mujeres, los estereotipos son esas cosas que hemos construido como sociedad culturalmente, históricamente, pero que no alcanzamos. No está esa mujer madre todopoderosa que lo único que desea es ser mamá y que le encanta que las tareas que le tocan sean las del hogar. Eso no existe. Lo que sí existe es la culpa que tenemos por no cumplir con esos estereotipos y esos mandatos que la sociedad todo el tiempo nos pide. La sociedad que somos nosotras y nosotros, ¿no? Y a los varones nos pasa igual. Nos pasa igual. Son estereotipos que los cuales no podemos alcanzar y que nos genera vergüenza, nos genera dolor no alcanzarlos, nos hace sentir que fracasamos cuando nosotros debiéramos de ser exitosos. Hay toda una construcción que se va dando en cómo esos varones tenemos que ser. Y empezar a pensar desde una mirada feminista, desde una pedagogía de la educación sexual integral, etcétera, nos permite desandar estos caminos que ya los venimos pensando, y el movimiento de mujeres y los feminismos en la teoría lo viene pensando en relación a cómo debieran de ser las feminidades. Bueno, tenemos que pensar o cómo debieran de ser las mujeres, para hacerlo más simple. Bueno, debiéramos de pensar cómo queremos ser y cómo debiéramos de ser quizás los varones en una sociedad distinta, en una sociedad de iguales, en una sociedad con más libertades, digamos, ¿no? Y entonces problematizarlo, trabajarlo en la escuela. Hay muchos contenidos que permiten trabajar esto en la escuela, no solo contenidos pedagógicos, sino de la propia organización de la institución. Nos van a permitir generar infancias más libres y pibes que no se encuentren hoy en situaciones como las que vemos, de adolescentes que se sienten incómodos con estos mandatos de masculinidad, que se sienten interpelados por sus propias compañeras y que no tienen muchas herramientas de hacia dónde y hacia dónde ir, y que son las herramientas que hay que construir, ¿no?
Sí, y perdón que
no, por favor.
Pero también, digamos, no que no generen un traumatismo por sobre todas las cosas, ¿no? Que ese individuo sepa que él puede navegar tranquilamente fuera de esas líneas, de esas normas, de eso preestablecido, ¿verdad? Digamos que,
claro.
que no es una culpa, que no está mal no saber, no querer jugar al fútbol, a la música, que cada uno tenga realmente un abanico de posibilidades infinitos sin que tenga un carril, ¿no? Una cosa así.
Exacto, pero para eso tenemos que hacerlo explícito, para que esos niños y adolescentes de hoy sientan que efectivamente no están caminando por carriles incorrectos. Tenemos que generar esas instancias, tenemos que generar esas discusiones en nuestras familias, en nuestras casas, desde el Estado, en la escuela, generar instancias de otros procesos de socialización de los varones.
Y te digo más, la escuela también como tercera gente, porque por ahí a veces la familia es tóxica y eso no lo ve o no se da cuenta o lo promueve, y que alguien de afuera le diga, no, mirá, está bien cómo te vestís, no importa que te pusiste esto, no importa que no te guste este deporte, qué sé yo. O sea, como que también un tercero que, digamos, que pueda aportar otra mirada, ¿no? Más tangencial.
Exacto, bueno, es que ese es el rol que nosotros creemos que tiene el Estado y sobre todo la educación en Argentina, que es pública, digamos, ¿no? Entonces, es un rol transformador, que puede generar un contrapunto, que puede generar otros modos de habitar, de ser, de estar, pero para eso también la escuela se tiene que ver atravesada por estas perspectivas, se tiene que ver atravesada por una perspectiva que, supongo que lo deben haber discutido, pero digo, con una educación que tenga una perspectiva de género, bueno, esa perspectiva de género tiene que ver también con poder pensar a los varones, poder dar herramientas de cómo pensar eso. Y eso se da de múltiples maneras, como sabemos hace mucho, en la educación se da a través de contenidos concretos pedagógicos y también se da a través de cómo pensamos a la escuela, cómo pensamos el patio, cómo pensamos los reglamentos adentro de la institución, cómo pensamos cómo transcurren los pibes. Digo, los varones sabemos que tenemos una exigencia de ser buenos en determinadas cosas dentro de la escuela y no tanto en otras, que tenemos más permisos dentro de la escuela por lo general que en otras cosas. Bueno, todo eso habla de cómo está pensada la educación, y la educación no está exenta de ser pensada en los patrones culturales en los que pensamos el resto de nuestras vidas, digamos. Lo que sí es importante es saber que, primero, no le podemos exigir a los pibes, ¿no? Porque a veces como que también decimos, bueno, los pibes debieran de ser distintos porque son una nueva generación, como si el género no fuera cultural, los mandatos quizás no fueran culturales, y entonces hubiera una cuestión biológica natural, digamos, quizás, bueno, nuevas generaciones, nuevos patrones.
Perdón, Guillermo, y Julia también, ¿no? Le abro para la opinión. Quizás, digamos, ¿cuántas veces nos escucharon la opinión a nosotros? A mí la escuela nunca me escuchó la opinión. O sea, la verdad es que, en el sentido pedagógico, los profes sí, Los profes fueron los que se abrieron, che, no sé, uh-huh. tanto de alguna cosa de lo industrial a no sé, a lo más emocional, digamos, de sentarte a hablar con un profe que sea humano y que contarle de lo difícil que está la vida, la situación o el problema que puede tener, a discutir, che, me parece que en vez del circuito de ir por acá, si lo hacemos por acá, es más fácil. Y que te escuche, que te diga, ¿sabes que sí? ¿Sabes que tenés razón? Digo, en este sentido, che, no me gusta ni el fútbol, ni el básquet, ninguno me gusta esto. Digamos, ¿cuándo te escuchan y te abren? Digamos, para que te dejen entrar, es como ponerle, no sé, en la salud también, a un chico autista no le vas a pedir que el mundo, le decir a convencer que el mundo está genial. Por lo general no está genial, vos te tenés que meter en su mundo para ver cómo él ve el mundo, ¿no es cierto? Y me parece que esa también es una gran deuda, que nos miren, que a los chicos los miren y los escuchen, que les gusta.
Sí, absolutamente, digo. Bueno, en Educación Sexual Integral, trabajamos mucho sobre esto, ¿no? De cuál es el lugar de los chicos y de las chicas dentro de las instituciones, y digo, porque son el 80% de la institución. Y sin embargo, no sé, cuando se tienen que discutir los códigos o de convivencia o los arreglos o los acuerdos de convivencia en cada institución, los pibes no son parte de esas discusiones. Digo, hay muchas cosas, además de poder... la escucha activa hace que vos puedas, lo que pasa es que requiere un esfuerzo, ¿no? Pero hace que vos puedas modificar, por ejemplo, los contenidos que estabas dispuesto a dar, tus programas, y bueno, y eso
sí,
es parte
del
trabajo
reflexionar.
Que nos tenemos que dar. Exacto. Digo, es un trabajo que nos tenemos que dar los adultos, ¿no? Digo, cómo los adultos pensamos estas cuestiones y dejamos y habitamos a esas adolescencias y a esas niñeces en esas estructuras nuevas, que algunas nos vienen reclamadas y otras se reproducen, y se reproducen porque las reproducimos toda la sociedad, es muy difícil encontrar otros modos. Digo, si yo tengo que necesito que alguien me escuche, que a mí no me gusta el deporte o no me gusta el fútbol, es porque tengo que salir del closet de algo. Yo como varón tengo que poder decirle a otro que está esperando que a mí me guste eso, que a mí no me gusta. Y partimos de la base de que ya está la cancha armada, para ponerme en el fútbol. Yo tengo que salir a decir que a mí no me gusta. Porque lo que no está planteado de base es justamente lo que no nos termina de atravesar, es que ese varón tranquilamente no le gusta ni el fútbol ni ningún deporte. Digamos. Claro. Entonces, bueno, hay algo ahí en el que ese varón encima tiene que salir a decirlo. Después de que lo dice, tiene que ser escuchado y habitado y alojado dentro de esa institución, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que nosotros tenemos que poder ir desandando. Yo creo que la ESI en eso tiene aportes formidables para poder hacerlo, porque no solo piensa lo pedagógico, sino la organización institucional de la escuela, cómo está pensada la institución, digo, por eso interpela tanto, ¿no? Nos interpela tanto como sociedad, para permitir justamente que esas adolescencias habiten, y esas niñeces habiten otros espacios, que sean un contrapunto, que puedan mostrarle otros modos de ser, de estar y de sociabilizar entre géneros o con los géneros o entre las personas que habitan esa escuela, digamos. Pero los mandatos están. Los mandatos están, permean nuestras estructuras, nos generan angustias. Los estereotipos tienen ese gran poder en cualquier género, que son tipos ideales al cual ninguno accede. Entonces, como sociedad nos ponemos tipos ideales de los cuales ninguno accedemos y lo único que nos genera es fracaso, angustia,
claro.
y malestar.
Claro.
Y en los varones es igual, sumado sí. a otras cuestiones, digamos, ¿no? De que los varones dentro de estas estructuras somos quienes llevamos la mayor cantidad también de privilegios, y eso también hay que decirlo. Entonces, eso genera como más debate, porque tenemos que poder salir de la individualidad y poder pensarnos un poco más como sujetos colectivos. Entonces decir, bueno, está bien, yo no soy ese varón. Que pasa mucho, digo, pasa con los pibes, pero también nos pasa a nosotros, digo, a los varones más progresistas, de querer rápidamente diferenciarnos de aquel varón al que ubicamos con todo lo malo, ¿no? Es el varón violento, es el varón que responde a todos esos mandatos, que es proveedor, protector, etcétera. Y bueno, yo no, pero la verdad es que no es una salida individual ni somos sujetos individuales, entonces respondemos a estructuras de género, probablemente en eso no, pero en muchas otras cosas sí nos vemos beneficiados por ciertos privilegios, por ciertas por cierto beneficio de los dividendos del patriarcado, digamos, de las ganancias de estas estructuras en las cuales nosotros no los ponemos en jaque. Y yo creo que ahí sí hay ciertas cuestiones que nos vienen reclamadas, que nos vienen para repensar, y que ahí el movimiento de mujeres, las pibas más jóvenes, las pibas de las escuelas, nos están reclamando eso, le reclaman eso a los pibes también, y necesitamos generar nuevas herramientas, repensar eso, retomar esas teorías, poder pensarlas y aplicarlas a ciertas prácticas sociales, a ciertas prácticas culturales, y también eso sí o sí incorpora y tiene a la escuela como protagonista, digamos.
Claro, generar espacios donde se pueda hablar, donde se puedan repensar las cosas, donde no todo esté tan estructurado, sino que lo podamos construir más entre todos, ¿no? Como pensar la escuela a través de ese lugar. Digo, porque también, digo, como que está medio habilitado que los varones, por ejemplo, hagan uso de la violencia en las escuelas. Y las chicas que, digo, que también, digo, que no sé, tienen actitudes violentas, es como, se marca como, y también las mujeres, como si fuera algo que es de los hombres ser violento, ser agresivo, pelearse, ¿no? Como esa idea como que está muy marcada dentro de la escuela.
Sí, está muy marcada ahí, está muy marcada en términos sociales generales. Nosotros es lo que aprendimos, es como vimos a nuestros papás solucionar problemas en la calle o en cualquier lado, es lo que se comenta, es lo que se ve en la tele. Digo, efectivamente a los varones se nos dio esa herramienta como un modo de sociabilidad, digamos, ¿no? Y después hay que hacerse cargo de eso, y nos estamos haciendo cargo. Digo, como sociedad me parece que el feminismo logró poner eso sobre la mesa, pero hay que seguir trabajándolo, hay que pensar cómo transcurre eso en la escuela, qué pasa con los pibes, cuáles son los espacios que los pibes tienen para socializar de un modo distinto, cómo se promueven esos modos, cómo hacemos que sean protagonistas de esos otros modos de la educación, ¿no? Que tengan que ver también con la emoción, que no sea siempre esos sentidos relacionados a, bueno, pero las chicas hablan más, viste que ellas se cuentan un poco más lo que les pasa, bueno, hay algo de eso que hay que desandar, digamos, porque si no, rápidamente es lo que nos pasa todo el tiempo con los estereotipos y los mandatos, es que estamos todos de acuerdo que son culturales, pero enseguida cuando los tenemos que aplicar, practicar, o los vemos y nos pasan delante de nuestros ojos, los ponemos en términos naturales. Bueno, las chicas son así, viste que los varones somos un poco más. Es muy loco lo que nos pasa, porque estamos todos de acuerdo de que es algo cultural, que es algo social, que es histórico, que depende del país, el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, rápidamente encontramos explicaciones naturales biológicas para explicar esos procesos. Claro.
Guillermo, te agradecemos muchísimo y hemos aprovechado de vos. Nos hemos aprovechado un poco, claro.
Por favor. Gracias a ustedes por la posibilidad.
Por favor, un abrazo grande. Gracias a vos.
Les mando un abrazo a ustedes.
Hasta gracias. Luego. Guillermo Castro estuvo charlando con nosotros. Profe, qué linda charla, ¿eh?
Sí. Qué buen tema. Pensar nuestras emociones, a repensar esos estereotipos, las cosas que decimos, cómo las decimos, las formas que practicamos, ¿no? Sí,
y andar nuevos caminos, me parece, ¿no? Nos vamos con música al recreo, profe. Nos vamos con Cemental, un camino hacia nuevas masculinidades. Colombia, música colombiana. Aquí, dale, que va, qué lindo, Colombia.
Grito frases sin control, no sabía lo que decía. Soy un simple soñador, buscando paz interior con el transcurso de los días. Sé que todo cambiará en cualquier momento, tú respetarás lo que represento. Hombres, mujeres, los mismos derechos, manténlo en mente y todo satisfecho.
Alguna vez un sabio dijo, respeto a quien respeta y el que no interpreta, que haga silencio, mijo. Mucha ignorancia causa este acertijo, que el hombre es que trabaja, lo escuchado hasta dormido, definición astuta, los quehaceres no te cambiarán la ruta, por razones coherentes, esto es cuestión de mente y concientizar a mucha gente, que ayudar a tu pareja te hace un ser más.
Me arrepiento por juzgar sin saber, por señalar sin ver, por ser yo el no ser, y ahora que reconozco muchas cosas puedo hacer, como cambiar el maltrato que te causé mujer, olvidar el machismo, el racismo, es un acto de reconocer. Recordar que tenemos los mismos derechos, no se trata de rebajarse, te hace más humano si concientizas este arte.
Oye, espera un momento, no eres más hombre cuando hieres sentimientos. Oye, espera un momento, cuántas mujeres para superar tu ego. Oye, espera un momento.
por sus traseros y sus bustos. Como una carga en la que sus derechos ya no son sus propios asuntos. Son obstruidos solo por un punto.
Es verdad,
ella no es un objeto que manejas a tu antojo.
No, no, no.
Ella es más que eso, así que abre bien el ojo. Te la das de Superman, di que porque la domina, pero eres un super coward que no tiene autoestima.
Fue un tiempo de pensar, de analizar, de interpretar mis ideas y juzgarme. Comenzar por cambiarme, verme al frente del espejo y a la mente decirme: yo también puedo ser libre. Le digo adiós a los complejos estereotipos invisibles. El cambio está en mí, está en ti. La paz viva en tu interior, comienza tú por no rendirte.
Siempre está mamá sonriendo aunque la cosa vaya mal. Muy feminista, no se cansaba de trabajar, de frente a los problemas sin dejarse pisotear. Y cómo no honrar tu nombre si tu mensaje siempre ha sido la igualdad. La vida es dura y no golpea por igual. Hombres y mujeres que también puedan llorar. Si las labores del hogar son cosas mutuas, aprende a defenderte para que mañana no sufra.
Oye, espera un momento. No eres más hombre cuando hieres sentimientos. Oye, espera un momento. ¿Cuántas mujeres para superar tu ego? Oye, espera un momento. No eres más hombre cuando hieres sentimientos. Oye, espera un momento. ¿Cuántas mujeres para superar tu ego?